Por supuesto, el ultrasonido, el ecógrafo, aparece como una herramienta fundamental, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones, para la detección de complicaciones. Más allá de valorar cuando una fístula está bien, pues también tenemos que tener ojo para saber, pues, cuando funciona tan bien, cuando hay ciertas alteraciones que pueden contribuir o no, simplemente pueden ser hallazgos casuales, pero que realmente no reporten en el corto plazo ningún tipo de problema. Y pues ya digo, es importante tenerlo en cuenta y saber detectarlos con precocidad. Bien, como decíamos, ¿por qué es importante el uso del ultrasonido para la detección de complicaciones? Pues como ya lo comentamos en el tema 6, unos vídeos anteriores, la herramienta más fehaciente que podemos utilizar para la detección y la monitorización de complicaciones del acceso vascular, pues, es el ecógrafo, ¿no? Al final, con el ecógrafo vamos a poder utilizar de manera muy rápida, siempre que haya en las distintas unidades de hemodiálisis, y sobre todo no invasiva, es decir, al paciente no le va a generar ningún tipo de perjuicio, vamos a poder detectar muy bien la presencia de complicaciones o simplemente ver el propio recorrido que pueda tener una fístula, que se encuentre un poquito, pues, más enterrada, un poquito más profunda y que sea más difícil de detectar exactamente su localización, ¿no? Por supuesto, lo que decíamos siempre, ¿no? Detecta alteraciones antes de que aparezcan signos clínicos y mejora la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues por lo que estamos comentando. Por un lado, si aparecen complicaciones, podemos salvarlas, podemos avisar cuanto antes para que un facultativo, en este caso de radiología intervencionista, de vascular, sea capaz de mejorar el estado de la fístula con una angioplastia temprana o simplemente con anticoagulación que sea capaz de disolver ese coágulo, o para nosotros mismos, ¿no? Para la propia toma de decisiones de dónde puncionar, dónde no, qué trayectos son los más adecuados y demás. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar, una de las más frecuentes, ya sabéis, que es la estenosis. La estenosis, repetimos, es la disminución del 50% o más del calibre del vaso. Os dais cuenta en esta diapositiva, pues si observamos los distintos calibres que existen entre los puntos o la diferencia de calibres entre el punto 1 y el punto 2, pues vemos que hay una diferencia de más de un 50%, como aparece ahí, ¿no? En la diapositiva, un 56%, ¿no? De diferencia. Entonces, claro, ahí es cuando empezaríamos a detectar que hay una complicación llamada estenosis que puede contribuir a un peor desarrollo de la diálisis. Y, por supuesto, a la aparición de complicaciones mayores en el futuro, que esa estenosis sea mayor o que simplemente, pues, nos encontremos un mayor riesgo de que se formen trombos, ¿no? Al final, en lo que conlleva todo es el deterioro del acceso vascular. Bien, además, hemos incluido, aparte de ese modo brillo que vemos en la parte de arriba de la diapositiva, en la parte de abajo vemos ese modo color, donde aparece ese efecto de aliasing, ¿no? ¿Recordáis lo que veíamos cuando hablábamos de los fundamentos del ecógrafo? Que veíamos que había un modo color que nos indicaba la dirección del flujo. Pues si ahí vemos que la dirección del flujo es positiva en color naranja, bien, también vemos un pico de velocidad porque se clarea mucho hasta límites, pues, naranja muy clarito, casi amarillo, podríamos decir, justo en la zona de la estenosis. Y también vemos cierto reflujo, cierto flujo negativo, cierto retorno venoso también en esa zona postestenosis, que haría pensar en que la sangre no está avanzando correctamente, sino que está volviendo, ¿no? Bueno, pues ese fenómeno de aliasing, esa separación de parte del flujo hacia adelante de manera muy rápida y parte hacia atrás, bueno, pues es muy indicativo de la presencia de estenosis y, como tal, tenemos que acostumbrar a visualizarlo. Los aspectos importantes, otra de las complicaciones típicas que podemos encontrar es la generación de trombosis, la aparición de trombosis. Hay que entender que al final un trombo es una estructura patológica, pero formada por un material mucho más denso que la sangre. Al final es sangre que se apelotona entre sí misma, que alcanza mucha más densidad. Cuanto más denso es un tejido, cuanto más densa es una estructura, al final eso lo que va a generar es mayor ecogenicidad. Por tanto, los trombos, cuanto mayor sea su duración en el vaso, mayor va a ser la señal que nos va a reportar. Más blanco va a ser en el interior del vaso. ¿Entendido? Bueno, pues ahí tenemos un par de imágenes, quizá la de la izquierda un poquito más borrosa, pero la de derecha es muy clarita, donde vemos pues una impactación de un trombo tremendamente evidente, ¿no? Eso debe ser valorado cuanto antes. Cuando el trombo no tiene muchísima entidad, se puede salvar en muchas ocasiones, posible pinza, puncionar un poquito más proximal, y eso es lo que nos va a permitir, pues, bueno, continuar de manera parcial en el corto plazo con una diálisis más o menos factible, ¿no? Si somos capaces de salvar ese trombo y la fístula pues está suficientemente bien regada, pues podremos alcanzar una diálisis más o menos efectiva. ¿Hay que hacer cosas? Pues sí, hay que hacer. Hay que intentar comentar esta complicación lo antes posible y sobre todo lo que tenemos que hacer es, uno, iniciar anticoagulación en el paciente. Habitualmente se le dará Clesane y podrá irse con heparina sódica de bajo peso molecular para ponerse en casa 2 o 3 días y esperar a ver si ha disuelto en cierta medida el coágulo y si no, se tendrá que someter a algún tipo de angioplastia para poder retirar ese trombo. Pero hay que actuar con precocidad porque si ese trombo no se disuelve, no se resuelve cuanto antes, podemos encontrarnos que al final la fístula deje de ser funcional y pues, perdamos un acceso vascular tan sumamente valioso. Ya digo, atajando estos problemas con precocidad, vamos a ser capaces de mantener la fístula durante mayor tiempo, ¿no? Si os dais cuenta aquí, pues en otra imagen, en otro paciente, este paciente es mío, de diálisis, pues empezamos a encontrar una dureza significativa a la hora de palpar la zona de la fístula. Además, había venido, es un paciente de hemodiálisis domiciliaria, había venido porque sentía que últimamente estaba teniendo muchos problemas a la hora de puncionar y evidentemente si vemos, si hacemos un Doppler midiendo el flujo que va hacia la arteria, de la arteria radial hacia la, perdón, de la arteria humeral hacia la arteria, hacia la vena cefálica, pues vemos que el flujo es muy bajito. ¿Veis esa señal ecográfica de la derecha, donde vemos que prácticamente no le está entrando flujo? Bueno, pues se debe a que posiblemente en la zona posterior nos encontremos un trombo y claro, pues hay que resolverlo. Además, si os dais cuenta, el índice de resistencia pues es altísimo, es un índice de resistencia de 1. Entonces, la propia fístula está presentando una altísima imposibilidad de derivar flujo hacia la fístula, hacia la vena fistulizada y está derivando el resto del flujo hacia la mano, pues como si fuese una vena normal y corriente. Si veis en la imagen de la izquierda, pues en el modo color, que también es derivado del Doppler, pero no es espectral, es el modo color, el de la dirección, pues vemos que en la anastomosis, que es justo donde la imagen que nos representa, pues ese paso desde la arteria hacia la vena, pues es muy deficitaria. Veis que hay muy poquito flujo. Desde la arteria que está un poquito más marcada hacia la vena, pues eso puede significar que hay algún tipo de obstrucción en la vena que está impidiendo el paso fácil de la sangre de una estructura a la otra. Bien, pues un poquito que lo tengamos en cuenta. Desarrollo de aneurisma, lo que hemos dicho muchas veces, son dilataciones que en principio no tendría por qué ser patológicas, ¿no? Entonces, pues que veamos que sí, que nos podemos encontrar cuando hacemos una ecografía sobre esas dilataciones que presenta el paciente en la fístula, nos podemos encontrar pues una imagen ecográfica tal que así, y no tiene por qué ser patológica, pero en ocasiones sorprende la cantidad de calibre que tenemos, porque aquí, si os dais cuenta, así grosso modo, bueno, viendo la imagen, vemos que tiene casi 3 centímetros, ¿no? En el margen inferior izquierdo de la imagen de la izquierda, lo podemos observar 2,90 centímetros, un calibre significativo, ¿no? Y el desarrollo de ese duodenoaneurisma, que estos sí que son más importantes, por esa, pues, bueno, pues, esa, ese despegue, ¿no? Que se produce de una de las capas del vaso y dan esa imagen, cuando hacemos una proyección frontal, tan curiosa, ¿no? Que se denomina imagen de Jin-Yang, y que pues, en muchas ocasiones está relacionado con la formación del pseudoaneurisma. La verdad es que cuando se ve, pues, queda así como bastante curioso. El hecho de que ocurra es porque, claro, al final, como se deriva hacia una cavidad que se ha formado, es una cavidad en la que se quedaría estancada la sangre, si no hubiera un movimiento de la misma, pues claro, ocurre ese reflujo y estamos teniendo un corte transversal, perdón, del vaso, pues lo que nos vamos a encontrar, pues eso, es la sangre fluyendo en una dirección y el pequeño reflujo que ocurre al internalizarse en la cavidad por otro. Síndrome de Robo es el síndrome de hipoperfusión distal, donde lo que hacemos es medir cómo es ese flujo en la zona más distal de la mano. Ya sabéis que cuando vemos flujo hay que medir el flujo habitualmente en la arteria braquial, pero cuando vemos, cuando el paciente presenta esa sintomatología de dolor, de tumefacción, de parestesia, de frialdad, de disminución de la sensibilidad, de falta de fuerza, que nos hacen sospechar de ese síndrome de Robo, pues si hacemos una ecografía Doppler en la zona más distal, zona de la arteria radial, vamos a ver ese flujo muy disminuido. Bien, vamos a ver ese flujo muy disminuido debido a que prácticamente no presenta perfusión esa mano debido a la alta derivación que presenta la arteria hacia la vena de la fístula. En muchas ocasiones, como comentábamos tiempo atrás, es imprescindible la reanastomosis, cerrando en muchas ocasiones un poco la unión entre la arteria y la vena, y de esa manera no se deriva tantísima sangre hacia la vena de la fístula. Y luego, bueno, pues lo que hemos comentado en algunas ocasiones, fallos de la maduración, donde, bueno, no se alcanza un flujo suficiente, donde no alcanza un calibre suficiente, etc., etc., etc. También la presencia de calcificaciones. ¿Cómo veríamos la presencia de calcificaciones? En este caso es una fístula, pero también lo podríamos ver en una arteria antes de ser fistulizada, o si en algún momento determinado hacemos algún tipo de ecografía en un paciente pues, con problemas en miembros inferiores de enfermedad arterial periférica, lo que vamos a ver es que esos depósitos de calcio, la imagen de la izquierda vienen señalado con una flechita, pero la imagen de la derecha, que es una paciente de nuestra unidad hospitalaria, vemos cómo hay pues, una evidente morfología muchísimo más ecoica, mucho más hiperecogénica, más blanca. ¿Por qué? Porque el calcio, al ser muchísimo más denso, como ocurre con la corteza del hueso, pues va a emitir muchísima más señal, ¿no? Entonces, pues, bueno, que lo tengamos en cuenta. En esa zona no se debería puncionar, deberíamos intentar salvarlo cuando es una calcificación tan evidente. Y en muchas ocasiones, a la palpación de la fístula, pues notamos como si fuera una auténtica piedra. No tiene un trombo realmente, pero tiene una calcificación significativa que, como ya digo, no deberíamos puncionar. Bien, entonces, pues como conclusiones, ya hemos visto, la ecografía es esencial para la detección precoz de complicaciones. Estas complicaciones, pues evidentemente, iremos echando o iremos afinando en el diagnóstico cuanto mayor número de imágenes veamos, si seamos capaces de discernir si realmente esos artefactos que aparecen en la imagen o no, que aparecen en el interior del vaso, porque no son artefactos de imagen, porque no son errores en la generación de la imagen, pues esos artefactos que aparecen en el vaso condicionan o no, complican o no el curso de la diálisis, ¿no? Por supuesto, hay que combinarlo con la clínica. De hecho, la clínica tiene que ser el primer paso. Por eso siempre insistimos en esa sistemática de inspección, palpación, bueno, pues auscultación en caso de que sea necesario. Y pues lo que decimos, el uso sistemático prolonga la vida útil, que también es una cosa que hemos comentado anteriormente. Es muy importante monitorizar el acceso vascular porque de esa manera podemos ver diferencias entre, bueno, unas condiciones ideales de esa fístula, unas condiciones sanas de esa fístula, y cuando empiezan a aparecer esas complicaciones nos pueden hacer detectarlo y, pues, aunque no aparezca esa disminución del KT, aunque no aparezca ese aumento de presión venosa que tantas veces es significativo y que tantas veces es indicativo de deterioro del acceso vascular, pero bueno, en un momento determinado nos puede venir muy bien para anticiparnos y decir, bueno, aquí ha aparecido esto. De momento no lo tenemos reflejado en la clínica, pero que tengamos en cuenta que en un periodo corto o largo de tiempo puede afectar el acceso vascular. Así que con esto acabamos el bloque de complicaciones o el temita de complicaciones. Y yo lo que os invito es que cada vez que tengáis un paciente con algún tipo de alteración, algún tipo de complicación durante la diálisis relacionada con la fístula, pues que exploréis con el acceso, con el ecógrafo y busquéis en el acceso vascular algún tipo de complicación. Y ya me contaréis a ver qué tal va esa detección de complicaciones o no. Espero que aparezcan pocas, pero que las que aparezcan, pues las podéis solventar y detectar cuanto antes.